¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Es jueves, en 2 de enero estrenamos el año 2020 y hemos cambiado de calendario, pero en Madrid Trabaja continuamos con la misma misión que el año pasado: acompañarte en tu búsqueda de empleo, ayudarte en la preparación de una oposición, resolver tus dudas sobre emprendimiento. En definitiva, ser útiles a los oyentes de Onda Madrid, a los madrileños que nos escuchan cada tarde en todo lo relacionado con el empleo. Y este es nuestro propósito para este año 2020. Dicho esto, tenemos todavía 55 minutos por delante hasta las 4 de la tarde. Madrid Trabaja en la sintonía de Onda Madrid. Comenzamos. Sofía López, muy buenas tardes. Feliz año.
Feliz año a ti también.
¿Qué tal la salida del año 2019 y la entrada de este 20?
Muy bien, con mucha energía para afrontar este año y dar muchas ofertas de empleo.
¿Te tomaste las uvas bien?
Me las tomé
todas
bien, sí.
Ensayamos bastante.
No como en Canarias.
El martes.
Ensayamos, es verdad.
Pues hoy tenemos nuestras uvas particulares, son ofertas de empleo, ¿verdad? No nos tomamos 12, pero sí 5, y comenzamos con la primera, que es de Mercadona, que busca personal de supermercado aquí en Madrid.
Hay 15 puestos vacantes para personas interesadas que tengan la titulación de la ESO y disponibilidad para trabajar de lunes a sábado. No se precisa tener experiencia previa, se ofrece un contrato indefinido con jornada completa de 40 horas semanales y el salario base es de 1.328 euros brutos mensuales.
Hay puestos también para monitores de ruta escolar.
Sí, valoran que los candidatos tengan experiencia anterior trabajando en el sector educativo y es imprescindible no constar en el registro de delincuentes sexuales. Acompañarás a los alumnos en el traslado al centro escolar en municipios como Colmenar Viejo, Miraflores de la Sierra y Soto del Real. Todo ello con un contrato temporal con jornada parciales.
Y una asociación de trabajadores busca experto en comunicación política. Ahí es nada.
Que tenga una titulación universitaria en ciencias políticas, periodismo o marketing y al menos 2 años de experiencia en el sector. El puesto es para trabajar con Guatae, con un contrato indefinido, jornada completa y el salario que oscila entre 18.000 y 24.000 euros anuales.
Hay una oportunidad para camareros en Majadahonda.
Para trabajar días sueltos en un restaurante de la zona, preparando las mesas y atendiendo a los clientes. Si quieres inscribirte, tienes que tener experiencia como camarero y también disponibilidad para trabajar días sueltos. Ofrecen contratos de tipo temporal con jornadas parciales.
Y terminamos aquí en Pozuelo de Alarcón porque necesitan a 2 graduados en ciencias de la actividad física y del deporte. Dos profesores al final de educación física,
¿no?
En
este caso, sí, son puestos para trabajar en una empresa que se dedica principalmente a poner en forma a personas mayores. La actividad se desarrollará individualmente en el domicilio de estos clientes. Ofrecen a cambio un contrato indefinido con jornada parcial y salario de 10 y 12 euros la hora.
Pues si te interesa esta última oferta o cualquiera de las anteriores, ya sabes lo que tienes que hacer. En 2020 hacemos lo que hacíamos en 2019. Entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja para consultar todos los detalles de estas ofertas que ya están colgadas en la página web del 2 de enero. Enseguida conocemos a Helloteca, que es una startup que nos acompaña hoy en el estudio, pero antes tenemos que recordar, Sofía, los canales de participación. No hemos cambiado, ¿eh? No estrenamos ni Twitter, ni Facebook, ni correo electrónico, ni tampoco número de WhatsApp.
No son los mismos y los vamos a recordar. En Twitter somos @MadridTrabajaOM. También tenemos Facebook, donde somos Madrid Trabaja. Nuestro correo electrónico es madridtrabaja@ondamadrid.es y ese número de WhatsApp, el 628-091-117, 628-091-117.
Ahí importante que nos escriban, pero sobre todo que nos manden notas de voz, cualquier duda, cualquier consulta que tengan relacionada, por ejemplo, con prestaciones, con subsidios del SEPE, cuestiones también sobre emprendimiento con Blanca Pastor, que el martes ya estará de nuevo aquí con nosotros resolviendo todas esas dudas. Los miércoles hablamos de oposiciones con Rafa Montes.
Y también orientación laboral todos los viernes con Pilar y con Laura Ramírez.
Eso es, así que nos escriban y que nos manden muchas notas de voz durante este año 2020. Nuria Álvaro, directora de Desarrollo de Negocio y cofundadora de Geloteca. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Has mandado ya alguna nota de voz este año 2020?
Todavía no, porque no me ha dado tiempo. Ayer estuve en casa y estoy a punto de hacerlo ya.
Porque sí, al final siempre estamos atados al teléfono móvil, ¿no?
Así es, así es.
Estamos hoy aquí con vosotros, con Geloteca, porque queremos conocer a esta startup. Así que la mejor carta de presentación yo creo que es que contestes a esta pregunta. ¿Qué es Geloteca?
Bueno, Geloteca es una plataforma de gestión de hipotecas. Lo que hacemos desde Geloteca, por el equipo que tenemos de consultores especializados, es asesorar en todo el proceso desde que una persona está buscando una vivienda y necesita la financiación hasta el día de la firma, que es el día que termina el proceso de búsqueda y de firma de la hipoteca. Nos basamos en la experiencia que tenemos todo el equipo que hay detrás de Geloteca, más de 15 años de experiencia y una plataforma tecnológica muy potente que hemos ido desarrollando, sobre todo el primer año de nacimiento de la empresa, donde quisimos invertir y afinar mucho esta tecnología para realizar o para tenerla alimentada con inteligencia artificial, los scorings bancarios y bueno, que la previabilidad que un cliente obtiene a través de internet cuando pasa el scoring sea algo bastante fiable.
Así no resulta muy sencillo dicho, pero es verdad que para los clientes sí que lo es, ¿no?
Sí, sí lo es. Realmente el cliente simplemente tiene que entrar a través de la web, de geloteca.com, pasa un pre-scoring 2-3 minutos donde se le pide información básica y automáticamente con la documentación, si la puede subir, ya se le pasa una previabilidad, una viabilidad.
Esta pregunta es muy básica, pero ¿es una hipoteca o qué es una hipoteca?
Bueno, una hipoteca nace, o este nuevo término que se está poniendo muy de moda, nace yo creo como fruto de la demanda que tiene el sector bancario de digitalizarse y nosotros como Hipotec nos queremos posicionar como un referente en el sector financiero de hipotecas. Somos Hipotec, o así queremos ser referente, porque estamos muy especializados, muy verticalizados en el sector hipotecario y la parte de tech por la tecnología. Todo el expertise que tiene nuestro equipo lo hemos acompañado de una tecnología potente que es necesaria sobre todo para poder escalar el modelo de negocio y para poder efectivizar todos los procesos e integrarlo con los bancos.
Y es un término que está incluido dentro de otro término también a lo mejor desconocido para los oyentes, que es fintech.
También termina en tech igual porque al final tienen esa base tecnológica y la parte de fin responde más a una parte del sector financiero. Hipo pues especializado más en hipotecas y fin especializado más en sí en el sector financiero.
Este año ha sido emoji la palabra del año, quizás en 2020 es hipotec, ¿no?
Seguro, no lo dudes. Estamos de moda, seguro.
Pues vamos a continuar hablando de fintech, de hipotec y sobre todo de Geloteca con Nuria, pero antes vamos a cerrar una página que tenemos pendiente del año 2019. Porque el lunes queríamos hablar de la guía del mercado laboral 2020 que elabora Hays, la consultora, pero claro, cosas del directo, las comunicaciones fallan y de repente pues no podíamos tener ese contenido, pero ahora sí vamos a hablar con Fernando Calvo, director de Recursos Humanos de Hays. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy sí nos permiten las comunicaciones, ¿verdad? Feliz año.
Sí. La verdad es que el otro día estuvimos pendientes de la llamada, pero por algún motivo no entramos.
Nada, las líneas no lográbamos conectar, pero hoy sí vamos a hablar de todos los detalles, que además nos dejan detalles muy interesantes, la guía del mercado laboral 2020 que elaboráis con Hays. Y entre los datos que nos dejáis, si te parece, comenzamos con las previsiones de las empresas, cómo ven este año 2020. Y bueno, todas ellas parece que ven cierta desconfianza en el mercado laboral, ¿no?
Sí, a priori lo que hay es como cierta, más que desconfianza, yo creo es como cierta expectación, ¿no? Hay como una sensación de que parece que todo el contexto nos augura que puede venir algún momento de más complicado que el que venimos viviendo en los últimos años, pero sin embargo luego cuando vamos a las expectativas concretas de cada una de las empresas, la mayoría siguen teniendo expectativas de contratación y de seguir activando el mercado. O sea que cómo cada uno vive su realidad, no siempre es coherente con el contexto real que parece que nos embarca, ¿no?
Y además, bueno, tampoco hay que criticarlo, ¿no? Porque parece que los datos de empleo, por lo menos los que conocimos en noviembre, pues al final invitan a esa desconfianza.
Sí, hay, a ver, es cierto también que llevamos años de crecimiento y es cierto que ahora parece que el crecimiento es un poquito más, más lento. Y sí, el empleo, por ejemplo, también con la campaña de Navidad, etcétera, parece que bajó un poco. Pero bueno, vamos a ver cómo arrancamos este 2020.
Y lo decías, ¿no? Que al final 7 de cada 10 empresas tienen previsto contratar.
Claro, ese es el punto, ¿no? Yo creo que cuando a cada uno le preguntamos a nivel individual cómo ve el futuro concreto de su empresa, la perspectiva es positiva. Sin embargo, cuando preguntamos por el contexto, es verdad que tanto a nivel macroeconómico como ya no solo en España, sino a nivel del resto de los países, se ve que hay como una cierta tendencia a la desaceleración. Pero luego la realidad individual de cada uno no es pesimista, es lo contrario, es de contratar, de crecer, lo cual es bastante positivo.
¿Esto indica que el mercado laboral español seguirá al alza, al menos?
Si atendemos a lo que nos dicen las 1.200 empresas a las que nosotros les hemos preguntado, el 70% de ellas nos dicen que este año que viene tienen la intención de contratar más empleados.
O sea, que indicaría eso, que seguiría el mercado al alza. Ojalá sea y se cumplan esas previsiones. ¿Sí? ¿Qué sectores pensáis que crearán más empleo?
Hombre, a ver, yo creo que hay tres sectores ahora mismo clave. Uno es el sector de las nuevas tecnologías. Primero porque es un sector donde hay poca oferta de empleados, entonces es un sector que nosotros mismos vemos que candidato que un poco entra en este sector consigue empleo relativamente de una forma relativamente fácil. Otro sector, un segundo sector, es todo lo relacionado con la ingeniería, también es un sector que está en alza. E incluso también todo el sector relacionado con la parte inmobiliaria y construcción es un sector que nosotros también vemos que las cifras que nosotros tenemos es de una mayor demanda ahora mismo de profesionales.
Fernando, habéis hablado también con profesionales y la mayoría de ellos, o creo que, bueno, por lo menos una parte importante, ¿sí? Os confesaban que han dejado en alguna ocasión un trabajo para irse, bueno, digamos, al paro o a la búsqueda de otro empleo. Ahora parece complicado que eso lo hagamos, ¿no?
Bueno, esto al final tampoco venimos de unos años, quitando igual el último par de años, tampoco venimos de unos años muy bollantes. Acabamos de pasar hace relativamente poco por una de las crisis más grandes que cualquiera de las personas que estamos trabajando hemos vivido. Sí que es cierto que hay un 44% de las personas que hemos encuestado nos dicen que en algún momento han dejado un empleo. Esto es cierto y esto significa que no hay tampoco que la mayoría de los profesionales no tienen miedo al mercado de trabajo y que hay determinadas condiciones, determinadas situaciones que no están dispuestas a aceptarlas. Y bueno, pues es lo mismo que hablábamos antes, ¿no? Que si preguntamos por el contexto, parece que el contexto nos dice una cosa, si preguntamos por la realidad individual de cada uno, esta no, la percepción es diferente.
Al final puede haber desconfianza en torno al mercado laboral, pero si la confianza en uno mismo es grande, es positiva, al final nos lleva a tomar ese tipo de decisiones.
Claro, esto es lo más importante. Y al final es verdad que puede ser que cuando la situación esté un poco más complicada, el plazo medio en encontrar un nuevo proyecto puede aumentar un poco, pero todo el mundo en perfiles cualificados tarde o temprano acaba encontrando su proyecto.
Al final, por ejemplo, sí que en el sector de las nuevas tecnologías, sí que los profesionales de ese sector sí se pueden llevar a esa decisión, ¿no?
Sí, bueno, es que en el sector de las nuevas tecnologías normalmente es el empleado el que decide dónde trabajar. Nosotros lo vemos claramente, igual que hay muchos sectores donde es la empresa la que decide el perfil, define las condiciones, etcétera, en el sector de las nuevas tecnologías hay posiciones y hay lenguajes de programación y posiciones más específicas donde es el candidato el que decide el cómo, el cuándo y dónde.
Tienen que cuidar mucho los salarios, pero también otro tipo de condiciones.
A ver, los salarios son importantes y, de hecho, cuando nosotros estamos preguntando, es verdad que aquí preguntamos a todos los profesionales y cuando nosotros preguntamos a los profesionales por qué valorarías un cambio de empleo, el 70% nos dicen que una de las partes importantes sería el salario, ¿vale? Esto no significa que todos ellos quieran cambiar, simplemente que para valorar un cambio el salario sería una de las partes importantes. pero también hay otros importantes que afectan mucho a la motivación, como puede ser el reconocimiento que se tiene el propio empleado, las posibilidades que te dé un ascenso, los horarios o las condiciones de trabajo, incluso el propio proyecto profesional, ¿no? Y cómo construye a la carrera, al currículum de cada uno.
Porque de esas impresiones que dejan también las respuestas de los profesionales es que la mayoría se sienten o nos sentimos mal pagados.
O aspiran a algo mejor. No quiere decir que uno, muchas veces uno en su empresa ve que la equidad interna o cómo, cuál es la relación de salarios de los demás, etcétera, es buena y se siente que dentro de esa empresa tiene el salario que se corresponde, pero eso no quita para que la persona aspire a tener una mejor posición, un mejor salario y aspire a conseguirlo. Y eso es legítimo y, bueno, de hecho es sano.
Y las empresas, además, las respuestas apuestan, como decíamos, por contratar, pero también ven subida salarial.
Claro, y esto es porque, sobre todo en determinados sectores, como comentábamos antes, lo que vemos es que hay una competencia importante por el talento. Entonces, cuando uno empieza a detectar que empieza a tener determinadas salidas de talento y hay una parte ahí que es la parte salarial, pues bueno, pues hay que homogeneizarse un poco con el mercado, ¿no? Y luego, al final, es verdad que aunque no estemos en el crecimiento de hace 2 años, seguimos creciendo y eso significa que los salarios seguirán creciendo, más o menos, pero seguirán creciendo.
Fernando, también en la guía laboral 2020 de GEIS recogéis una de las noticias más sonadas de este 2019 en el mercado laboral, es esa normativa del control de horarios en las empresas. Entró en vigor en el mes de mayo de 2019 y parece que la mayoría de las empresas no lo ven con buenos ojos todavía.
A ver, es verdad que a la depende bastante del sector de la empresa, ¿eh? O sea, yo entiendo y entendemos que las empresas que donde el puesto de trabajo está muy vinculado a la presencia, vamos a imaginar un sector, pues, hostelería o cualquier cosa relacionada un poco con comercio, tiendas, etcétera, donde el puesto de trabajo está muy vinculado a una presencia en un determinado horario, el contrario es importante. Pero es cierto que durante muchos años se nos ha hablado, y yo creo que lo hemos hecho bien en las empresas en general en España, se nos ha hablado de la productividad. Y se nos ha hablado de que no era tan importante el tiempo de trabajo, sino el qué se conseguía en ese trabajo. Entonces, claro, esto ha supuesto que para muchas empresas que estaban orientando la forma de trabajo más vinculada a la consecución de los objetivos, independientemente del número de horas. Y eso no quiere decir que sean más horas a favor de la empresa. Muchas veces era lo contrario. Pero donde ya no había una gestión del tiempo de trabajo, sino mucho más de los resultados, claro, esta normativa coge contrapié. Tú, una empresa donde al empleado le decías, mira, tú con tu tiempo haz un poco lo que quieras, yo no voy a estar mirando, por ejemplo, si en tu tiempo de trabajo estás haciendo compras personales desde tu ordenador o mirando redes sociales, etcétera. A mí lo que me importa es que al final del mes hayas conseguido X, claro, esto ahora lo dificulta, ¿no? Porque supone entrar ya no solo a controlar cuánto tiempo de trabajo, claro, la empresa lo que dice es, yo no quiero saber cuánto tiempo está una persona, quiero saber cuánto tiempo es efectivo de ese trabajo. Y ahí es donde está la complejidad.
Pues Fernando Calvo, director de Recursos Humanos de GEIS, gracias por acercarnos estas conclusiones de la Guía del Mercado Laboral 2020.
Nada, muchas gracias a vosotros y feliz año para todos.
Gracias, igualmente. Nuria, ¿cómo habéis aplicado vosotros esta normativa? Te quería preguntar por ello, el control horario.
El primer año de nacimiento de Geloteca nos dedicamos, aparte de desarrollar tecnológicamente la plataforma, contemplamos toda la parte para cumplir con toda la legislación a nivel protección de datos, cumplimiento de horario. Entonces, directamente cuando arrancamos con el sistema, ya hay un fichaje inicial y uno a la hora de la salida.
Es a través de una aplicación directamente,
sí,
en el ordenador,
sí,
¿no?
Eso es.
Pues nada, es una de las vías que se pueden ejecutar para este control horario en las empresas. Hacemos una pausa en Madrid Trabaja y seguimos hablando con Nuria de Geloteca.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche en El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor. What I want and I go, you
go, we let's go, go, go. Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Pasan 25 minutos de las 3 de la tarde. Seguimos aquí en Madrid Trabaja, Onda Madrid, hablando con Nuria Álvaro, directora de Desarrollo de Negocio y cofundadora de Helloteca, que es una fintech, pero al mismo tiempo una hipotec. Ya me está quedando bastante claro todos estos términos nuevos. Nuria, ¿cuándo nace Helloteca?
Pues como idea como tal, hace ya años empezamos a firmar nuestras primeras hipotecas por allá en el 2004. 2008, con la quiebra de Lehman Brothers, hay una recesión a nivel mundial, hace que la morosidad se dispare, tipos suban, hay una crisis de liquidez también en el mercado, los bancos dejan de dar préstamos hipotecarios y bueno, pues empezamos a especializarnos en hipotecas más difíciles, con una complejidad mayor. 10 años después de esa crisis, detectamos que, independientemente de cómo supiésemos o no entender el mercado hipotecario, había una revolución digital en el sector financiero y quisimos que naciese Helloteca para que pudiésemos contratar pues una hipoteca a través con una única gestión y sin tener que ir a 10 bancos a ver qué nos ofrecen, ¿no? Entonces, en febrero del 2018 nos atrevemos a montarla. Y estuvimos todo el primer año, todo el año 2018, invirtiendo para desarrollar la plataforma tecnológica, y ya en abril del 2019, con acuerdos comerciales, con los bancos, inmobiliarias, ya decidimos...
Ya oficialmente en marcha. Comentabas que sois tres fundadores, ¿no? Y tres patas, además, fundamentales. Yo creo que si fallase alguna, no sería Helloteca lo que es.
Eso es. Somos quienes somos, bueno, porque dentro de los fundadores, uno de mis socios, Juan Pablo Caturini, viene del mundo de la intermediación. Aporta toda la visión de la intermediación, de esas hipotecas más difíciles, más complejas, de entender qué quiere cada entidad bancaria. Yo llevo mi trayectoria profesional, los 10 primeros años fue en el sector bancario. También pues aporto esa visión de cómo estudian los bancos, qué criterios son los importantes, por qué sí, por qué no cada hipoteca.
Porque además tú has estado mucho en el terreno, sí. En la oficina.
En el barro total, metida en el barro con los clientes, peleando con riesgos, defendiendo producto, muy en el negocio, en el día a día.
¿Y cómo ves ahora a los toros desde la barrera?
Bueno, pues me encantan ver la barrera porque con esa visión un poco más elevada podemos ver, con esas tres aportaciones que hacemos cada uno, hacia dónde dirigir al cliente y que se sienta realmente asesorado y no perdido, que a veces el cliente está un poco perdido, no sabe dónde llegar. De hecho, también nace un poco desde mi necesidad a nivel personal. Te cuento un poco de dónde me viene esta ilusión de montar Helloteca. En todo mi entorno, amigos, familiares, conocidos, me llamaban para consultarme. Tengo esta oferta del banco, ¿te parece bien? ¿Hacemos otro análisis? ¿Son adecuados? Y me llamaba la atención cómo en su entidad bancaria no eran capaces de resolverles estas dudas. Entonces me empecé a dar cuenta que no existía una empresa como ese amigo de confianza al que recurría alguien para decidir con qué banco firmar, y quisimos montar Helloteca como un servicio profesionalizado donde puedes recurrir de una forma objetiva, te van a recomendar cuál es la mejor oferta Y ahí fue donde empezamos, o empezó todo el proyecto.
Y nos quedaba una arista más por conocer, que es la parte más tecnológica, que también al final es la vía de negocio, ¿no? O la vía de funcionamiento.
Claro, toda la parte de tecnología que nos la ha aportado y nos la está aportando Adrián Martínez, es otro socio fundador, nos permite poder escalar este modelo. Queremos ser el primer portal de hipotecas en España, y si no tenemos una tecnología que optimice los procesos, haga las integraciones con los bancos de una forma sencilla, también que la experiencia del usuario en la web sea muy fácil, sin eso no podríamos tampoco desarrollar hasta donde queremos llegar, ¿no?
¿Y los tres os conocíais previamente? ¿Quién busca a quién? ¿Cómo es ese juego?
Bueno, nos conocemos Juan Pablo y yo estando yo en el banco. Eran colaboradores míos, me traían hipotecas ya. Veía que entendían bien el negocio del banco. Y Adrián pues era también conocido. Juan Pablo lleva emprendiendo y desarrollando startups más de 10-15 años. Y así nos conocimos los tres.
Y en 2018 comienza la aventura, pero comienza a fraguarse.
Sí.
¿Qué es lo más complicado en esa etapa desde que comenzáis con la aventura hasta que ya está en marcha?
Bueno, fue un año interesante, sobre todo de apostar y de confiar en nuestra idea, porque queríamos en ese primer año sobre todo desarrollar esa tecnología o también monetizar, ¿no? Cómo monetizábamos un modelo de negocio que el servicio es gratuito para el cliente, pero que teníamos que sobrevivir como empresa.
Ahora quiero entrar en eso también.
Entonces, este primer año fue un año en el que, de hecho, toda la inversión la hicimos con recursos propios de los fundadores y testando la tecnología, testando los procesos, siendo exigentes con la calidad que queríamos dar al cliente, eligiendo muy mucho al equipo que tenemos detrás, que es gente muy formada y con mucha especialización.
Igual me equivoco, pero la inversión es importante en este tipo de negocios. ¿Es caro lo que hay que comprar, toda la tecnología, todo el soporte técnico?
Es importante porque la tecnología al final es como el motor en la empresa. Entonces, cuanto más inviertas en ella, de una forma eficiente, pero cuanto más inviertas, pues más lejos también, más escalable va a ser el modelo.
Y mejor será la experiencia también del usuario, ¿no?
Es un poco tanto a nivel interno nuestro, a nivel procesos internos, como con el cliente, como integración con bancos, como con inmobiliarias, las plataformas que tenemos con las inmobiliarias, el ERP que le ponemos a su disposición, claro, ven en tiempo real cómo está una operación de un cliente, todo eso es
porque al final el cliente, la persona física, la forma de contactar que tiene con vosotros es a través de la página web.
A través de la web es un canal de entrada. A través de este año queremos tener en 2020 más de 1,000 inmobiliarias en nuestra red. También son captadores nuestros. Entonces el cliente se puede acercar a la inmobiliaria y queremos ser el servicio financiero de las inmobiliarias. Y principalmente son esos dos canales.
Y en ese momento, en 2018 o ahora mismo en la actualidad, ¿hay algún competidor? ¿Alguien con el que tener que competir por...?
Hace un par de añitos nacimos 3 o 4 empresas que hacíamos algo parecido y lo bueno es que hacemos algo parecido pero no lo mismo. Nosotros, y en eso nos diferenciamos de los demás, es que independientemente de lo que necesite el cliente, en cuanto a un 80, un 90, un 100%, un 100% más gastos, podemos darle una solución. Nuestros competidores se quedan muchas veces en ese 80 o en ese 90, porque no tienen esa red de brokers que nosotros hemos ido creando también por estos años atrás, ¿no?
Esa red de contactos profesional al final es lo que sirve, todo ese bagaje que tenéis previo a Geluteca, lo que hace ese valor diferencial.
Eso es.
¿Y legalmente qué se necesita para montar una hipoteca?
Bueno, tenemos que estar inscritos estamos inscritos en el Banco España, en el Ministerio de Consumo, y aunque no es obligatorio, pero hemos acreditado a todo el equipo, los tenemos acreditados según la nueva ley hipotecaria.
Eso también es como un valor más,
eso es,
¿no?
Sí, queremos, como te comento antes, Javier, es que queremos gente muy cualificada, que pueda asesorarte y que veas que tienes una persona que efectivamente sabe y está experta en el mundo hipotecario.
Y lo comentabas antes, es un servicio gratuito.
Sí.
Entonces, ¿el cliente quién es?
Bueno, es un servicio gratuito. Nuestro cliente es el cliente final, una persona que está buscando.
Por ejemplo, yo, si quiero comprar una casa, necesito una hipoteca, yo puedo contactar con vosotros y yo sería el cliente, digamos.
Eso es. Deberías contactar con nosotros, de hecho.
Aunque no voy a pagar.
Eso es. No vas a pagar. Esto puede generar algo de extrañeza, pero nosotros cobramos, o la cesión nos la realizan los bancos. Cobramos entre un 0,5% y un 1% del importe del préstamo. me adelanto a lo mejor a preguntas que pueden tener algún oyente, pues ¿esa comisión se va a ver camuflada dentro del préstamo o la voy a pagar de alguna forma indirecta? No, el banco es el que reduce su margen. Al final a los bancos les interesa tener partners financieros como nosotros porque les van a éxito con nosotros y en su modelo de captación es cero. Entonces sí que reducen ese margen de la operación financiera con el cliente final. Y, de hecho, el cliente siempre podrá comparar la oferta que él consiga con su entidad bancaria con la que le ofrece Geloteca y que elija cuál es la mejor.
Porque, además, vosotros no es solo es que hagáis esa labor de captación de clientes, sino también analizáis el riesgo y demás.
Claro, esto es muy importante, esto que dices, y es otro valor diferencial. Aparte de captar a los clientes, ofrecerles las mejores opciones, analizamos muy en detalle cómo es el perfil, lo cualificamos y le acompañamos hasta el día de la firma. O sea, el cliente en ningún momento le dejamos con el banco y ya no tiene ese asesor. Nuestro trabajo termina siempre el día de la firma.
Y bajo tu experiencia, esta es una pregunta que me hago yo y a lo mejor se la hacen los oyentes. Cuando vemos en un negocio así el término gratis,
sí,
no te va a costar nada. ¿Esto llama la atención o crees que puede causar cierta desconfianza al principio, al no conoceros? Porque cuando parece que eso, que nos van a dar una barra de pan, que vas allí y la coges y dices, pues mira, aquí no hay forma de que me hagan el lío. Pero cuando es algo además por internet y demás, como que parece que aparece esa desconfianza, ¿no?
Sí, yo creo que algo que tenemos en Geloteca como valor interno en la compañía es la transparencia y la confianza. Si eso pasase en un primer momento, siempre invitamos al cliente a que nos deje trabajar y que hasta el final podrá decidir con quién quiere firmar y verá que en ningún momento se le quiere cobrar nada y no hay nada por detrás. Al revés, queremos dar al sector financiero tal vez eso que ha carecido estos últimos años, que es la transparencia, que pueda estar en contacto con el banco, con nosotros, leerse todos los documentos, contrastarlo y que vea que para nada, porque sea gratis, le tienen que generar esa desconfianza.
Que luego no aparece una letra pequeña.
Nada. De hecho, leemos esas letras pequeñas, claro. Si hay algo que el cliente no entiende, o sea, el cliente va a la firma sabiendo exactamente todo lo que está firmando.
Sí, que en ese proceso, al final, vosotros también estáis muy del lado del cliente, para aclararle cualquier duda y antes de firmar que tenga todo bastante claro.
Sí, de hecho, la nueva ley hipotecaria o los cambios que han sufrido es un poco en la línea de vamos a ser más transparentes, vamos a aclarar más al cliente y eso queremos dar en Geloteca, un servicio de transparencia y de confianza.
Te quería preguntar también cómo es el día a día en Geloteca, para hacernos así una imagen de lo que es Geloteca. Hay una oficina, se trabaja o todos los asesores que tenéis trabajan desde casa.
Nosotros tenemos oficinas físicas en Madrid y en Barcelona. Queríamos estar, de hecho, en las dos ciudades donde está el 80% del negocio hipotecario español. Por lo tanto, tenemos oficina física. Estamos repartidos entre Madrid y Barcelona.
Además, me decías que estáis muy cerquita de aquí, de Pozuelo.
Y nuestro día a día, pues muy intenso. Muy intenso, atendiendo a muchos clientes, resolviendo muchas dudas. Tenemos un equipo de call center que está en Barcelona, tenemos un equipo de analistas que está aquí en Madrid y luego pues la dirección general está entre Madrid y Barcelona.
¿Y vosotros dais distintas opciones al cliente final? Le decís, bueno, esto es lo que hay, ¿no? Y ya él decide, ¿no? Más o menos.
Claro, es muy importante en un primer momento, porque no somos un comparador que te mostramos ofertas aleatoriamente, sino hacemos un diagnóstico real de cada operación y de cada cliente. En base a lo que ellos quieren o buscan, Geloteca ofrece las ofertas que son o que se adaptan a lo que el cliente está buscando. Y también, por contrapartida, presentamos los clientes que los bancos quieren. Porque hay que hacer como un match entre cliente con banco, ¿no?
Como si fuera la aplicación Tinder,
eso,
¿no?
Se tienen que gustar porque si no, no van a ir a buen puerto. Entonces, lo que le ofrecemos es porque sabemos siempre que va a ser viable.
O sea, sería un win-to-win, ¿no?
Efectivamente. Sí, porque también para nosotros es muy importante, de cara a los bancos, que la conversión sea alta. Queremos que las entidades bancarias vean que lo que presenta Geloteca son operaciones viables y que van a firmar.
Y buscáis entonces también la confianza en el cliente, pero también en los bancos, al final.
Claro, nuestros clientes están diversificados en cuanto al cliente particular, como bien decías. Si yo quiero ir a comprar una hipoteca, serías un cliente de Geloteca. Están los bancos, que son las entidades financieras con las que hemos cerrado acuerdos para poder firmar, y con ellas estamos firmando más de un 80% de nuestra facturación. Tenemos la parte de brokers financieros, que son para esas hipotecas un poco más complejas, pero que damos también siempre solución a cualquier cliente que busca una hipoteca, y representa un 20%. Y hay inmobiliarias, que está Estamos, ya tenemos más de 50 inmobiliarias y para este año queremos cerrar con 1.000. Es algo ambicioso el objetivo, pero estamos, lo vamos a conseguir.
¿Y cómo lleváis, una última pregunta antes de hacer una pausa, cómo lleváis la política de privacidad, la de protección de datos, que al final también es uno de los puntos fuertes en este tipo de negocios?
Sí, todo esto en ese año de sembrar y de cosechar, lo que hemos hecho ha sido estar en la normativa, tanto en la web, en el encargo de servicios que el cliente firma, todo lo recoge acorde a la normativa.
Pues esa es la normativa. Seguimos aquí en Madrid Trabaja conociendo Geluteca aún todavía más y también de cara a ese modelo de 2020, me decías, 1.000 inmobiliarias, necesitaréis algún trabajador nuevo, ¿no? Nos lo cuentas ahora en unos minutos.
Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipar.es. Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja, haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Adiós, Arturo. La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós, Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este viernes, desde las 6:30, abrimos la jornada en primera, Valladolid-Leganés. Y en segunda, Extremadura-Alcorcón. Y a las 9:45, jornada 17 de la Euroliga de baloncesto, Villarreal-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
Pasan 41 minutos, ya casi 42 minutos de las 3 de la tarde. Seguimos aquí en Madrid Trabaja en la sintonía de Onda Madrid y ya está de nuevo en el estudio Sofía López, porque trae cursos de formación que te pueden interesar ya para este año 2020. Comenzamos con el primero, Sofía, un curso en montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas.
Que comenzará en enero de 2020, este mes, y está dirigido a desempleados que quieran aprender a realizar el montaje, puesta en servicio, operación y mantenimiento de instalaciones solares térmicas. Cuenta con 420 horas de formación y 160 horas prácticas.
Curso de actividades funerarias y de mantenimiento de cementerios.
Sí, se formará a los alumnos para realizar trabajos de inhumación, exhumación, reducción de cadáveres, restos humanos y cenizas, así como labores de limpieza del cementerio y de mantenimiento de jardines. Son 170 horas de formación que se llevarán a cabo en el Centro de Formación Ocupacional de Vallecas. El plazo para las matriculaciones ya está abierto.
Hay también disponible un curso de atención sociosanitaria a personas en el domicilio.
Se hará en los centros de formación de Usera, Vallecas y Los Cármenes. Cuenta con 600 horas entre teoría y práctica en las que se enseñará a ayudar a personas con necesidades de salud física, psíquica y social a mantener y mejorar su autonomía personal y las relaciones con su entorno.
Y bueno, el verano todavía nos queda lejos, pero si quieres trabajar este verano como socorrista, hay un curso para ti, Sofía, además.
Sí,
sabes nadar, ¿no?
Yo sí. Y
Peña está en ello. Peña
ya está aprendiendo como un perrete. Es un curso de socorrismo en instalaciones acuáticas. Con él aprenderás a ejecutar la técnica de natación con eficacia, a prevenir accidentes en las instalaciones y también primeros auxilios. Es un certificado de profesionalidad de 370 horas que comenzará también a impartirse este mes de enero en Madrid.
No estaríamos mal, Raquel, ¿verdad?, en la playa, ahora mismo en la piscina, pero con más calorcito. Bueno, si te interesa este curso para ser socorrista este verano o cualquiera de los anteriores, entra en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están colgados todos los detalles de los cursos de este 2 de enero de 2020. Y continuamos hablando con Nuria Álvaro, directora de Desarrollo de Negocio y cofundadora de Geloteca, que 2020 además va a ser un año muy importante para Geloteca, con una ampliación de capital y también con nuevos trabajadores, nuevo empleo.
Así es. El 2020 parece que va a ser un buen año. En 2019, el último trimestre, cerramos una ampliación de 720.000 euros y este capital lo queremos destinar a ampliar nuestra plantilla de personas, marketing, tecnología, bueno, pues así.
Porque actualmente creciendo. La plantilla de Geloteca, ¿cuál es?
Somos actualmente 25 personas. En 2018 éramos 5 y hemos quintuplicado la plantilla en un año.
Está realmente bien pasar de 5 en 2018 a 20, sí. Ah, no, a 25.
A 25.
O sea, 20 trabajadores más. ¿Y en qué perfiles?
El perfil del trabajador en Geloteca es un perfil senior, que tenga 10 años de experiencia bancaria o en el mundo de la intermediación de hipotecas. También exigimos que estén acreditados, o si no les acreditamos, según la nueva ley hipotecaria, en la titulación de créditos inmobiliarios.
¿Cómo es esa acreditación? Para los oyentes, a lo mejor, que estén interesados, si tienen formación, lógicamente, porque requiere de una formación, pero sí. ¿Cómo es ese trámite?
Es un examen en el que te examinas preguntas acerca de lo que sería desde el producto a nivel técnico, de lo que es la hipoteca a nivel normativo, es decir, lo que es todo lo que sería el proceso de lo que es una hipoteca.
¿Qué formación se requiere para trabajar en ese perfil?
La formación como tal es un curso, es una titulación que son 60 horas, que puedes prepararte, te examinas por una escuela homologada y con esa titulación ya podrías. Lo que pasa que nosotros además también pedimos que nuestra plantilla sea licenciada en económicas, en empresariales, que hayan estado, aparte que ya tengan experiencia, ¿no?, en el sector, en banca, en intermediación.
¿Y ahora mismo es sencillo encontrar ese tipo de perfiles en el mercado? ¿O os cuesta?
Ese encontrar ese perfil, por un lado, no es tan complejo porque, debido a toda la reestructuración que lleva sufriendo la banca de años atrás, hay mucha gente muy cualificada en paro o buscando cambiar de trabajo. Pero por otro lado también son personas que siguen o que han estado muy vinculadas en empresas con trabajos muy seguros y cuesta dar ese salto, pero bueno, los encontramos, los elegimos, los buscamos y aparecen, sí.
¿Y de cara a 2020 tenéis esa previsión ya encima de la mesa? ¿Llegaremos a 50, por ejemplo?
Pues nuestro objetivo sí es ser ambiciosos, porque queremos firmar mil hipotecas. Entonces no sería para nada descabellado ese objetivo.
¿Y en esa labor ya también habéis contactado con las inmobiliarias? ¿Ya tenéis esa previsión de ser el departamento de financiación, ¿no?, de las inmobiliarias?
Sí, hemos incorporado a una persona que es nuestro director de expansión, una persona que viene de servicers, que son empresas que se han dedicado, que manejan grandes volúmenes de inmuebles, de fondos, y ya implantó en otra empresa esta red de inmobiliaria y ahora forma parte de Geloteca y sí que parece que...
O sea, que mucho de ese trabajo ya está hecho, pero se va a continuar haciendo en 2020.
Eso es. Queremos además dar cobertura nacional. O sea, estas 1000 inmobiliarias van a ser por toda España.
Tenéis ese perfil de asesores más financiero, ¿no? Pero también hay perfiles más tecnológicos.
Sí, claro, por supuesto, el departamento de tecnología es un departamento clave en la empresa. Sin él no podríamos seguir al ritmo que queremos. Para desarrollar ese departamento de inmobiliarias, de 1000 inmobiliarias y poder dar servicio, necesitamos tener la tecnología que nos acompañe. Entonces también hay previsión de incrementar plantilla en ese departamento 2-3 personas.
¿Y en ese perfil tenéis más dificultades porque era lo que comentábamos también hablando con Fernando de Hayes, ¿no? Las nuevas tecnologías al final es un sector puntero, es prácticamente el trabajador quien elige en qué empresa trabaja. ¿Vosotros cómo competís en ese sector?
Es más exigente, el potencial trabajador es exigente porque, como también decía él, bueno, hay poco paro en ese sector, pero también entendemos que con las condiciones que les ofrecemos desde HelloTK es tentador entrar y en un proyecto como lo estamos desarrollando nos hemos encontrado respuestas positivas.
Parece que la startup siempre se liga al perfil junior, al perfil que está comenzando, al que tiene poca experiencia pero muchos conocimientos, que además en el mundo de la tecnología muchas veces es lo que prima, esos conocimientos, porque muchos de los trabajadores con más experiencia se tienen que reciclar al final para irse incorporando a esta rueda de la tecnología que muchas veces avanza más rápido que nosotros y que las empresas, ¿no? Vosotros, en ese caso, ¿cómo lo gestionáis también?
Bueno, nosotros en la parte de tecnología, nuestro socio emprendedor y director de tecnología lleva más de 15 años en el sector, está muy actualizado y el equipo...
Sería un perfil muy senior en ese caso.
Desde el punto de vista de experiencia, pero muy tecnólogo también, porque lleva emprendiendo en startups pues toda su vida. Entonces está muy metido en el mundo de esa startup, de ese emprendimiento. Y desde ahí creamos también el departamento de tecnología.
Y os empapáis de todos esos nuevos conocimientos, ¿no? que van llegando.
Eso es.
Vamos a continuar hablando durante los próximos minutos con Nuria Álvaro, pero ahora tenemos que hacer un huequito para nuestra mesa de redacción. Nuestra mesa de redacción, que es ese pequeño apartado donde incorporamos todas las noticias que por cuestiones de tiempo no podemos tratar en el programa, llega aquí Sofía con sus dos noticias bajo el brazo y nos da todos los detalles. No sé con cuál quieres comenzar. Yo creo que vamos a comenzar de momento con la más complicada,
sí,
¿no? Con la que no nos gustaría contar, pero que tenemos que contar. Sofía.
Pues sí, porque un total de 578 trabajadores fallecieron en accidente laboral en los 10 primeros meses del año 2019, del pasado año, porque ahora es cuando hemos tenido estos datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Esta cifra suponen 6 muertes más que en el mismo periodo del año anterior, del 2018. De estos 578 fallecimientos, 449 se produjeron durante la jornada de trabajo. Esta cifra sí ha descendido uno menos que en el año anterior, y los que han aumentado en 7 son eso que llamamos los siniestros in itinere, que son los que se producen en el trayecto de casa al trabajo o del trabajo a casa, y han sido un total de 129 fallecidos estos trabajadores. También hablamos de que las enfermedades profesionales, fíjate, porque además la consulta de la abogada que tuvimos la semana pasada...
Sí, justo el asma del panadero.
Del panadero, sí. Pues estas enfermedades profesionales registradas hasta noviembre han sido 25.503, un 13,3% más que en 2018. ¿Qué ha hecho con estos datos UGT? Bueno, pues ha reclamado la actualización de ese listado de enfermedades de la Seguridad Social para, por ejemplo, incluir factores de riesgo como los de origen psicosocial y también trastornos mentales que todavía pues no aparecen en este cuadro de enfermedades.
Sí, porque lo comentábamos el lunes, que resulta más o menos sencillo que te reconozcan esa enfermedad profesional siempre que aparezca en ese cuadro de la Seguridad Social recogido, pero cuando no aparece era más complicado, María José. Bueno, ya tenemos un nuevo propósito más para este 2020, reducir esas enfermedades profesionales, que se reduzcan estas cifras. Y ahora tenemos otra noticia, Sofía. No es la primera vez que hablamos en esta mesa de redacción de la familia real británica.
Nos sorprende.
Porque yo creo que hacen una cosa muy, muy buena, que es publicar todas las vacantes que tienen de empleo en su página web. Y entonces nosotros de vez en cuando vamos consultando. Y resulta que hoy tenemos una nueva. Últimamente, la última que hablamos fue de Community Manager. Para ser Community Manager de la reina, ni más ni menos, que no estaba nada mal pagado. hay que decirlo. Y ahora tenemos otra que, bueno, que puede resultar más sencillo en cuanto a los requisitos que piden, ¿no? Porque ahí sí que pedían muchísima experiencia. Aquí no valoran tanto la experiencia. Buscan personal de limpieza.
Buscan personal de limpieza porque, claro, imagínate tú el castillo de Windsor, la de espacio que tiene que tener y la de polvo que tiene que tener.
Yo es que en casa tengo una Rumba, una conga, no sé, un robot de estos que va por ahí, que parece una mascota, pero que va barriendo y va fregando y haciendo estas cosas.
No, aquí tendría comprar como 50 Rumbas de
estas. Porque es que a mí me sirve porque vivo en una cajita de zapatos, tiene 50 metros cuadrados mi casa, pero el castillo, ahí el castillo, la de rincones que tiene.
El castillo de Windsor, que ya tiene un gran equipo de personal de limpieza, pero la reina de Inglaterra pues ha decidido publicar esta vacante para otro profesional de la limpieza, que deberá trabajar en este castillo, pero también en otras propiedades reales que estén por ahí cerquita. Los requisitos, como decías, no son muy altos. Es importante tener, como siempre, actitud positiva frente al trabajo y ganas de desempeñar las labores. La experiencia no es necesaria, pero pues sí se valorará. La vacante, además, esto es importante porque incorpora la posibilidad de vivir en esta residencia real, en el castillo de Windsor.
Eso está muy bien.
Así que ni siquiera te tienes que desplazar.
No sé, será en el castillo, pero será cerca, ¿no? Será fuera. No creo que estés ahí.
Sí, yo creo que para el servicio que tienen alguna
estancia. Que si es así, es estupendo, ¿te imaginas?
Eso es. Lo que no sabemos todavía son las condiciones de trabajo ni el salario, pero bueno, sabiendo que la reina de Inglaterra no paga mal,
es cierto que las vacantes que van compartiendo en esa sección de empleo de la familia real británica están bien pagadas. Es cierto que en muchas de ellas ya incluyen ese salario anual, en este caso no lo sabemos, pero también supongo porque como está esa opción de vivir también en el castillo, ¿no? Pues harán ese ajuste salarial.
No pone los requisitos saber inglés, pero bueno, lo damos bastante por hecho, que si trabajas para la reina de Inglaterra, un B2 al menos tiene que tener, ¿no?
Hombre, sí, o un B2 o al menos un B1, ¿no? Para entender todas las tareas que tienen que hacer, además porque buscan personas muy organizadas, tienes que conocer todas las tareas que tienes que realizar para que luego no haya malentendidos y barras o pongas ahí limpito una estancia que al final no tiene que estar tan limpia como otra en la que van a recibir visita, ¿te imaginas?
¿No? Dile a tu Rumba que se postule para el puesto.
Me la llevaría yo si voy también para ahorrarme algo de trabajo. Gracias, Sofía. Seguimos aquí con Nuria de Helloteca. El inglés fundamental para trabajar en el castillo de Windsor, pero también en Helloteca.
Sí, queremos que la gente también hable inglés, porque de hecho tenemos operaciones de no residentes, operaciones de extranjeros, y queremos que los consultores pues puedan también hablar.
¿Hay mucha clientela extranjera aquí en España o bueno?
No mucha, no llegará al 10%.
¿Y ese quizás es un modelo de negocio a explorar? ¿Dar el salto a otros países?
Todavía no lo tenemos, no lo contemplamos a corto plazo, pero por supuesto nuestro modelo es replicable a muchos otros países. Sí.
¿Tenéis, digamos, muchos retos nuevos en 2020, aunque no nos puedas contar alguno de ellos? ¿Algunas vías de negocio?
Estamos entusiasmados con el 2020, sí, porque de verdad creemos que vamos a crecer. Este año ya es el momento de crecimiento y de que se nos conozca y de que podamos hacer lo que llevamos un par de años ya.
Quedan nada, 3 minutos de programa, pero aquí durante toda la entrevista ha estado Laura Blanco, que es la directora de marketing y de comunicación. Laura, quiero saludarte únicamente para que comentar las redes sociales, que lo estábamos comentando en la publicidad. Y yo casi que os daba un tirón de orejas porque yo a la hora de compartir el vídeo que hacemos antes del programa mencionaba @helloteca, además es el perfil, y veía que no teníais tweets. ¿Esto cómo funciona?
Me gusta tu pregunta. Nuria hablaba de los proyectos del 2020. Efectivamente, nosotros las redes sociales no queremos estar por estar o estar en todas, porque hay que estar en todas. Lo que queremos es justamente utilizar cada red social creando un ecosistema de forma tal de que la información que se da a los clientes esté en el canal adecuado. Twitter es un microblog, es un blog donde damos noticias, donde queremos que los portavoces, que son los socios cofundadores, puedan hablar de qué es lo que está pasando, es información, pero también puede ser servicio al cliente. Entonces nuestro Twitter también tendrá una vertiente para que el cliente pueda recibir servicio si necesita algo.
O sea que es un apartado en el que estáis trabajando y que va a dar noticias, ¿no? En este 2020.
Sí. En breves tendréis nuestro ecosistema. Gelocdeca tendrá su ecosistema específico con la información correspondiente en cada canal para todo tipo de los de público, ¿no? Cada público también tiene su canal. Las inmobiliarias tendrán el suyo.
Porque en Facebook sí que lo movéis más, ¿no?
Facebook lo movemos más, porque además lo utilizamos como también como un canal de captación de prospects. Lo movemos más, pero nos interesa mucho YouTube, nos interesa mucho Twitter, nos interesa mucho LinkedIn, pero cada canal con su target específico y su contenido adecuado.
Y dedicándole su tiempo a cada uno de ellos. Quizás también necesitáis un community manager nuevo. No, hay que apuntarlo para,
hay que seguir creciendo,
para
sí.
2020. Pues Nuria Álvaro, directora de Desarrollo de Negocio y cofundadora de Geluteca, gracias por estar aquí con nosotros. También a Laura Blanco le agradezco estos últimos minutos para tratar el apartado de las redes sociales, también muy importante para todas las startups. Esperemos también que haya sido de interés para los oyentes esta experiencia de Geluteca, que oye, que quizás en este nicho es muy específico, pero a la hora de poner en marcha una startup al final tienen muchos puntos de comunicación, ¿no? Todos estos proyectos, no sé si habéis tratado también con otro tipo de startup y al final compartís, ¿no?, esas dudas.
Sí, estamos en el marketplace de alguna otra startup y sí que se comparten, compartimos todo el ecosistema, estamos al final con la tecnología y haciendo sinergias.
Pues nosotros estamos ya echando el cierre a este Madrid Trabaja. Gracias, Nuria.
Gracias
a los oyentes por estar ahí, pero tienen que continuar en la sintonía de Onda Madrid porque ya llega el equipo de Madrid Directo con Pilar Vicente a la cabeza. Antes, cuando suenen las horarias, llegan las noticias aquí a la sintonía de Onda Madrid. Nosotros volvemos mañana a las 3 de la tarde. Adiós.